pasan 7 minutos de las 6 y media de la tarde y en estos momentos tenemos, bueno, un grado menos que al inicio del programa, 10 grados de temperatura. Pero bueno, tenemos temperaturas bastante dispersas a lo largo del territorio. Por ejemplo, 12 grados en Samaniego, 8 en Sabando, en Montaña La Besa, y 14 en la cuadrilla de Ayala, en Menagaray. Pues eso, temperaturas dispares a lo largo y ancho de nuestro territorio. Pero vamos a poner nuestro punto de mira, como estábamos diciendo, en un programa muy patrimonial hoy. Nuestros compañeros de Álava Medieval nos llevan a una excursión radiofónica, en este caso, hasta los concejos gasteiztarras de Aríñez y Subijana de Álava y al de Villodas, en el término municipal de Iruña de Oca. Visita marcada por las batallas en la llanada occidental. Eso es lo que nos lo cuenta Isabel Millán de Álava Medieval. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon, Unai.
¿Qué batallas?
Muchas, prácticamente todas las que ha habido en Álava han tenido lugar en esa zona. Se ve que hay un epicentro ahí conflictivo muy interesante que, bueno, ha marcado nuestra historia al fin y al cabo.
Y claro, yo me estaba ubicando en la batalla de Vitoria porque, bueno, mucha parte se ubica en esa zona, pero no sé si es eso o más, hay más, ¿no? ¿Por qué dices más?
Pues la batalla de Vitoria efectivamente es una de las que se desarrolla por todas estas zonas y por todos estos concejos de los que estábamos hablando, pero también tenemos episodios bélicos que se desarrollan allí durante las guerras carlistas, que os habrá contado mi compañero.
Sí.
De estos días pasados. O por ejemplo, pues también tenemos incluso episodios de la Guerra de los 100 Años, cuando pues tuvo algunos pequeños ecos en Álava, con el Príncipe Negro, un personaje muy curioso, príncipe inglés, que se pasó por aquí batallando por nuestro territorio. Pues también contamos con una batalla cerca de Aríñez, en un montículo que, bueno, pues tiene el nombre de Inglés Mendi, recordando aquella batalla contra los ingleses que tuvo lugar allí en el siglo XIV.
Por algo será, ¿no?, ese nombre.
Sí.
Bueno, desde luego es una visita que proponéis los de Álava Medieval para este próximo fin de semana, 9 y 10 de noviembre, en estos tres concejos que hemos hablado, que el primer pueblo a conocer es Aríñez.
Sí, efectivamente, el primer sitio que visitaremos es...
Y ese cerro.
Sí, hablaremos, por supuesto, de esa batalla de Inglés Mendi que tuvo lugar allí, que, bueno, pues es un episodio bastante curioso en el que finalmente, pues en ese pequeño cerro, un grupo de ingleses se quedaron allí parapetados mientras, pues el resto de castellanos lo estaban rodeando y resistieron hasta el final, pero vamos, prácticamente, pues no quedó ni uno en pie.
Mira, yo ahí no he estado, pero no queda nada de, digo, no hay nada, ningún monumento ni nada por el estilo, ¿no?
Pues en el cerro de Inglés Mendi yo tampoco he llegado a subir.
Vale.
Sé que está por las inmediaciones y no te sé responder si hay algo que lo recuerde o no. Pero bueno, de esos ingleses sí que queda un recuerdo en Ascarza.
Ajá.
Porque, bueno, cuando atravesaron las tropas del Príncipe Negro nuestro territorio y toda la llanada, estuvieron justo al lado de Ascarza en un cerro que se llama de San Román. Allí, antes de comenzaran todos estos conflictos y estas batallas, nombraron caballeros a 300 soldados. Y allí sí que existe un pequeño monolito, un pequeño monumento que recuerda un poco el paso de esas tropas.
Y nos vamos ya a patrimonio, a templo, que es la iglesia de San Julián y Santa Basilisa.
Sí.
¿Qué tipo de periodo histórico?
Pues nos vamos a mover sobre todo en el siglo XVI, aunque es verdad que San Julián y Santa Basilisa son unos santos bastante antiguos, que ya aparecen en el santoral mozárabe. Así que, pues como suele ocurrir en estos casos, muy probablemente antes de esa iglesia del XVI tendrían que existir pues algún otro tipo de templo, en otro estilo, etcétera, pero del cual pues no nos ha quedado absolutamente nada. Y sobre todo lo que destaca en el interior serían las bóvedas. Las bóvedas son espectaculares, es una iglesia altísima además, y con unas claves preciosas y además pues conserva la pinceladura renacentista, que, bueno, esas pinturas murales ya sabéis que nos gustan mucho en Álava Medieval, porque en muchos lugares no se conservan, y en este caso pues tenemos unas preciosas bóvedas con forma de flor, en la que pues hay angelotes, tenemos también una decoración a base de grutescos, que son estos híbridos entre animal y vegetal que vemos mucho en el Renacimiento, y la verdad es que están muy bien conservadas y llama muchísimo la atención.
Las claves, ¿qué son las claves? Porque antes has comentado lo de la clave, digo, pues algún oyente se nos ha despistado.
Bueno, las claves son esas piezas que se colocan en la unión de los nervios de las bóvedas y que suelen tener decoración. Y en este caso, pues aparece...
En casi todas las iglesias, además, del territorio, sí. Bueno,
sí.
Hay algunas que no, pero la mayoría, ¿no?
Sí, las que tienen bóvedas con nervios, que son como las ramificaciones que sujetan
gótico,
un poco...
Todo, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, recordemos lo que decimos en varias ocasiones, que el gótico en Álava se desarrolla hasta el siglo XVII, incluso XVIII. tiene muchísima, muchísima tradición. Bueno, pues en este caso tenemos en la decoración de esas claves, vemos a San Julián y Santa Basilisa, vemos apóstoles, vemos flores, rostros. La verdad es que un conjunto muy, muy bueno.
Uh-huh. Aquí no se hizo lo de echamos cal, tapamos todo, ¿no?
Bueno, se encalaron las paredes.
Vale, por eso yo pero... sabía que algo había.
Eso sí, pero al menos nos respetaron las bóvedas, que aunque no, algún no, pequeño
como,
repinte
como
tienen.
Como eran tan altas, igual no llegaban hasta arriba, ¿no? A pintar.
Puede ser, aunque hay una parte en que nos dice que hay una pequeña reparación de las bóvedas, bien escrito en las propias uh-huh. bóvedas, reparación en 1623, bueno, uh-huh. pues parece ser que algo repintaron por ahí, pero...
El otro día estuve en... el sábado estuve en... En Morillas, en un concejo de Ribera Alta, que luego hablaremos de ello, y me hizo gracia porque en un lateral ponía encalado en el año 1940.
Sí, eso a veces te deja la pista y está muy bien, la verdad.
No, blanqueado, perdón, blanqueado, eso, que estaba bien, blanqueado en el año 1940. Y dije, pues bueno, ya han tapado lo que por debajo habrá algo,
bueno,
¿no?
Ahí está, ahí quedará.
Bien, bien. Sí, eso la verdad pistas, es que... digo, para aquellos que piensen en sus sí. iglesias, que vean que, bueno, debajo de eso pues puede haber... Pues obras, otro tipo de obras de arte de otro periodo histórico de la
sí,
iglesia, ¿no?
Y es una gozada cuando te dejan por escrito lo que han hecho y cuándo. Hace solo falta que te digan quién.
Ya. Y ese, por ejemplo, en ese caso, pues bastante reciente para lo que es el periodo de la historia. Bueno, ¿y qué más nos tenemos que fijar en esta iglesia?
Pues llama muchísimo la atención también los retablos, tiene unos retablos muy llamativos, muy buenos. En general es un concejo donde se ve que ha habido dinero a lo largo de la historia y la verdad es que hay un conjunto de 5 retablos que son bastantes, todos ellos dorados y con labras bastante buenas en su interior. Uh-huh. Y luego, bueno, hay que destacar también la labor del párroco, porque le ha dejado todo eso como un auténtico museo.
Ah, mira.
Ha recopilado pues todos aquellos elementos que ha encontrado en la sacristía, que merecen la pena, los ha colocado bien ordenados allí mismo, o también nos podemos encontrar, por ejemplo, un curioso conjunto de libros con grabados antiguos. Hablamos de libros litúrgicos pues del siglo XVII, XVI, XVIII, y todos ellos los ha colocado muy bien, muy ordenaditos, allí bien puestos ya. en la nave de la iglesia para que se puedan ver.
La o sea, que cosa al menos, que es curioso, que además de ver patrimonio arquitectónico de piedra, de pintura, como podríamos decir, así vulgarmente, perdóname que lo diga así, también está esa faceta de, bueno, que el párroco se ha preocupado de guardar y ordenarlo, ¿no? Que eso también, que a veces tiene su, como siempre hemos visto al cura en el altar y no lo veis así tan claro, tenerlo de cerca también llama la atención, ¿no? De cómo está hecho los bordados y las también,
sí,
¿no?
Sí, sí, además he puesto un conjunto de ternas y casullas por toda la iglesia, que son los ropajes que llevan los párrocos, uh-huh. y bueno, pues la verdad es que es un acierto, porque muchas veces te encuentras este tipo de piezas que son muy delicadas, hacinadas en armarios llenos de polilla y bueno, por uh-huh. lo menos que haya un mínimo cuidado, o lo mismo con los libros. Nos encontramos en muchas ocasiones esos libros antiguos que tienen yeah. su valor, llenos de moho o ya abandonados allí a su suerte, en lugares uh-huh. húmedos, y bueno, está muy bien eso de por lo menos las piezas que quizá le prestamos menos atención de estos templos, uh-huh. colocarlas por allí para que se vean.
Y de la N1, que está más reñida, está más pegadito la N1, por eso mucha gente, bueno, de paso lo conocerá. Nos vamos a Subijana de Álava, que está más yendo a Montes de Vitoria, bueno, cerquita también de la cárcel de Zaballa, un poco a los pies de la cárcel de Zaballa, de la nueva cárcel de Zaballa. Ahí en Subijana de Álava es San Esteban, que es San Esteban, si no me acuerdo mal, es a finales de diciembre.
Eso lo sabes tú mejor
sí.
que yo.
Digo, por las de Urbana también eran por ahí, o sea, voy a mirarlo por si acaso mientras nos hablas un poco.
Bueno, pues la iglesia de Subijana de Álava, la verdad que en comparación con el tamaño que tiene la de Areñez, pues oye, queda un poquito más pequeña. Uh-huh. Tiene algo muy curioso, que es una espadaña exenta, es decir, la torre con las campanas estaría separada completamente de la iglesia, uh-huh. tiene poca altura, unas escaleritas con las que te puedes subir allí, y bueno, pues es algo que hemos visto en otros lugares, como por ejemplo es muy típico en el Valle de Cuartango.
Sí.
Y en algunas otras zonas de Álava, también por allí cerca, Artaza de Foronda, encontrábamos
sí, también, sí.
unas espadañas similares.
Sí, cuando estás en Cuartango es más habitual verlo. Y en algunos puntos también de lo que es Urcabustáiz también en alguna, y en Zuya también alguna, pero bueno, también aquí en este caso vemos, ¿no?
Sí, la podemos ver, y además pues tiene unas pinturas murales recientes, infantiles, que bueno, también nos hablan de la vida y de la historia del pueblo. Y el interior,
26 de diciembre.
Al 26 de diciembre.
Sí, por eso sabía que era entre un poquito antes de Los Inocentes.
Ah, pues justo después de Navidad, mira,
eso,
si no, así nos acordamos.
San Esteban, sí.
Y nada, el interior pues es bastante sencillo, tiene unas bóvedas mucho menos complicadas que las de Aríñez. Uh-huh. Y en general pues ahí se ve que también hubo menos recursos, menos población, quizá que en el pueblo vecino. Y el retablo pues tiene la curiosidad de que se lo compraron al pueblo de Tres Puentes.
O sea, bueno, estas cosas siempre han pasado. Bueno, algunas veces lo han cogido prestado y otras veces lo han comprado. En este, caso, compra,
que queda ahí, vale. El contrato. Bueno, es un retablo Frankenstein que llamamos a veces, que es decir, está compuesto por diferentes piezas, por retablos anteriores que había en la iglesia, por la arquitectura del retablo del pueblo de al lado, uh-huh. Pero al final pues nos habla mucho de los cambios devocionales que ha habido en la iglesia a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y bueno, quizá lo más llamativo que tenemos en la iglesia de San Esteban, hablábamos de ropajes de los párrocos, ¿no? Y de los, sí, sacerdotes. Pues aquí tenemos una colección de trajes que es absolutamente espectacular, ah, porque sí, estos vienen de Filipinas.
Bueno, eso sí, es verdad, ahí en algunas iglesias, depende del tipo de quién haya estado en esa parroquia, suelen aparecer ese tipo de cosas de Filipinas, ¿sí?
Sí, se ve que pues los que se iban a hacer, no las Américas, sino las Filipinas, pues bueno, muchas veces traían alguna donación para la iglesia, sí, pero en este caso, de su hija Nadia Lava, pues tiene muchísimo sentido, porque tenemos un ilustre personaje nacido allí, en la propia su hija Nadia Lava, que fue gobernador de Filipinas, que, uh-huh, es Simón de Anda y Salazar.
Vale, pues ahí ya está, porque este fue, bueno, estuvo con Mateo en las Filipinas también, ¿no?
Sí.
Entonces, con lo cual, claro, los traería como, bueno, en acción de gracias o bueno, pues que tuvo posibilidades y dijo, pues para mi pueblo me encargo de llevar estas, ¿no?, casullas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, además nunca se olvidó de su pueblo natal, de hecho su casa se conserva todavía ahí,
ajá,
en pie.
A mí ya no sabía
es
eso.
Es un palacio barroco espectacular, que además pues conserva muy bien toda la decoración de ese momento, y lo que más destaca es su escudo de armas, el escudo, uh-huh, de Simón de Anda, que tiene como curiosidad un elefante allí claro, puesto. Claro, como estuvo por Filipinas,
sí,
pues...
Sí, sí, bueno, pues que lo trajo un poco de todo, ¿no?, de Filipinas.
De hecho, trajo un elefante.
Ajá.
No a su vieja Nadia Lava, pero sí que le regaló al rey Carlos III un elefante traído, vale, de Filipinas, que desembarcó en Cádiz, o sea que de esa anécdota yo creo que surgió lo de colocarlo surgió también en su escudo.
Bueno, y ya después de ese almuerzo que hacéis cuando hacéis esa excursión, Villodas, templo de San Cristóbal. De eso sí me acuerdo porque sé que el patrón de Villodas es San Cristóbal. Mira, 10 de junio.
Sí, esta es una iglesia también del siglo XVI, como todas las que vamos a visitar en este recorrido. Pues bueno, también tiene unas dimensiones un poco más grandes que la de Subijana de Álava. Y nada más entrar, pues sorprende mucho una pintura mural que se puede encontrar allí, que es más o menos reciente. Nos la encontramos en la pared pintada, es un Cristo crucificado con la Virgen, con San Juan, con la Magdalena. Y sobre todo lo que llama la atención es que está pintada en 1937. Y hoy en el pueblo nos han contado una leyenda. Está firmada esa pintura por un tal Tarsia Vincenzo, un nombre no parece que muy a la vez. Y nos han contado y que no hemos podido, hemos estado buscando los archivos así un poco rápido, hemos intentado buscar en hemeroteca. Nos decían los del pueblo que eso la debía pintar un preso de un campo de concentración que hubo por la zona.
Es que estuvo, lo que es el origen de las cárceles en Anclares de hoy en día, fue un campo de concentración de presos de, bueno, la época del después de la posguerra y el franquismo, claro.
Sí, lo que pasa es que aquí...
Y el origen de la cárcel está ahí.
Un poco antes, porque es 1937, el campo de concentración es un poquito posterior, pero en el pueblo existe esa leyenda de que solo pintó un preso, hemos estado buscando, no, y de momento no hemos encontrado ninguna mención a este personaje, pero la verdad
en
es
Garabo,
que...
En Garabo, el barrio de Garabo, que está al lado, pero sí ha sido Niña de Oca, sí, es verdad que ahí, bueno, es donde surgió un poco la cárcel de... Yo por lo que me han dicho también los vecinos de la zona, ¿eh?
No... Sí, sí, sí.
Ya he mirado algunos trastes por algún sitio por ahí, pero sí, tiene un poco de eso, sí.
Sí.
Interesante.
Y luego también pues llama mucho la atención el coro del siglo XVI que tiene, que es un coro de muy buena calidad, lo que pasa que, bueno, ha sido repintado en época reciente, en el siglo XIX, uh-huh, y pues hay algunas angelotes que les han puesto pues unas caras muy simpáticas.
Bueno, pues Isabel Mellén, de Álava Medieval, tenemos que dejarte. La verdad es que aquellos que quieren acceder a esta excursión, contacto@alavamedieval.com, ¿no?
Uh-huh, eso mismo.
Todavía hay plazas, ¿no?
Nos quedan un par de plazas el sábado y otras el domingo.
Vale, pues que se pongan en contacto con vosotros. Y también recordad que hay un par de charlas en las que están los compañeros de la Medieval con el Camino de Santiago, ¿no? También.
Pues sí, hoy mismo a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio de Coa, nuestro compañero Gorka López de Munain hablará sobre la muerte en el Camino de Santiago. Uh-huh. Y el miércoles es el turno de Ander Gondra, que nos va a contar curiosidades de viajeros y viajeras que hubo también recorriendo estos caminos por nuestro territorio.
Pues es que ricasco, Isabel Mellén.
Es que ricasco, Nain.